Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém? Deus te salve, Maria. Eres você, graças, Senhor, contigo. Bendita todas mulheres e bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na nossa morte, amém. Glória ao Pai, do Espírito Santo. Nossa Senhora Guadalupe. Buenas noches. Parece un canguro. Esta semana vamos a tocar el tema de la Semana Santa. Voy a hablar en manera específica sobre lo que se llama el Triduo Pascual. La Semana Santa va a empezar una semana de hoy y empieza con Domingo de Ramos. Domingo de Ramos entramos en la Semana Santa. En el Arquidiócesis de Los Ángeles, el arzobispo va a rezar lo que se llama la Misa Crismal el día lunes en 8, lunes en 9, ¿no? La Misa Crismal es la misa cuando el arzobispo reúne a los sacerdotes de la diócesis y él celebra la misa. Y los sacerdotes hacen la concelebración con él. Y esa misa simboliza la unidad del obispo con los sacerdotes. Pero lo esencial además es que el obispo, y nosotros tenemos un arzobispo porque la diócesis es grande, bendice los óleos que usamos este año. En los sacramentos usamos tres óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo que usamos por la confirmación que se llama crisma, y el óleo de los enfermos. Son tres óleos. Entonces el arzobispo bendice una cantidad enorme porque hay muchas parroquias en Los Ángeles. Los Ángeles es el arquidiócesis más grande en este país. Sería como DF en México. Por eso él bendice bastante por millones de personas en este arquidiócesis. Eso sería algo esencial para entender la Semana Santa. La Misa Crismal del arzobispo, obispo con los sacerdotes. En el Domingo de Ramos vamos a celebrar una semana de hoy, porque el sábado ya entramos en la Misa de la Vigilia. Y Domingo de Ramos el padre va a salir en Rocco. Y la gente va a tener las palmas en sus manos. Las palmas nos recuerdan, hace 2000 años Jesús entró en la Ciudad Santa, Jerusalén, montado sobre un burro. Y la gente ha quitado las palmas y ponía sus mantos sobre el camino, aclamándolo, hijo. Tanto que una parte de la Santa Misa viene de Domingo de Ramos, cuando decimos Santo, Santo, Santo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, ese viene de Domingo de Ramos. Por eso una parte grande de la Santa Misa es bíblica. Por ejemplo, el Cordero de Dios viene de San Juan Bautista. Gloria a Dios en el cielo viene de Los Ángeles, la Noche Buena. La Misa está llenísima de pasajes o acontecimientos bíblicos. Okay, llegamos al corazón del tema que los encargados me pidieron de desarrollar esta noche y se llama el Triduo Pascual. Okay? La palabra Triduo significa tres. Okay? Hay novena, una novena son nueve. Triduo significa tres. los tres días que nos llevan a la cumbre de nuestra fe. La cumbre, o el punto más alto de nuestra fe, por supuesto, es la Pascua, que celebramos en dos semanas. ¿Y cuáles son los días que componen el trío pascual? Yo pienso que ustedes saben. Es Jueves Santo, Viernes Santo, okay, no Sábado de Gloria. Siempre la gente lo dice Sábado de Gloria. No, Sábado Santo. Okay. Sábado de Gloria cuando llegamos a las 6 de la tarde, ¿no? Pero Sábado Santo hasta el anochecer, porque Sábado Santo ya es la Pascua. Entonces no queremos buscar tijeras para cortar un día del trío pascual, ¿ok? El Sábado Santo es importante. Yo pienso que no hay nadie aquí que nadie que no lo entiende, pero sí lo voy a explicar. Es el día que la mayoría de la gente no tiene la más mínima idea que hacemos Sábado Santo, menos que hacer huevos colorados y comer huevos de chocolate, buscar conejos, así. Esa es una celebración pagana, ¿no? Tiene sentido Sábado Santo. Se lo voy a explicar en 15 minutos, ¿qué? Tal vez 20. Que Jueves Santo, que cada día le voy a explicar mediante una imagen, ¿qué? Podemos llamarla una contemplación ignaciana, si le gusta, ¿qué? Que un lugar, ¿qué? El lugar es el cenáculo en la última cena. Cenáculo significa un salón superior donde Jesús estaba con los apóstoles. Okay. Fue la última cena. ¿Cómo fue? Muy bien, los judíos cada año celebraban fiestas. Nosotros celebramos fiestas litúrgicas. Lo más importante es la Navidad y la Pascua. Pero celebramos otras fiestas también. Celebramos Pentecostés. Los judíos tuvieron tres fiestas principales. Fiesta de Pascua, Tabernáculos y Fiesta de Pentecostés. Esas fueron las tres fiestas fundamentales de los judíos. Pascua, Pentecostés y Fiesta de los Tabernáculos. Tabernáculos fueron cuando los campesinos recogieron la cosecha, estaban dando gracias a Dios por la cosecha. Okay? La Pascua fue la fiesta más importante. Y para poder entender la Pascua nuestra, debemos entender la Pascua de los judíos. Y voy a tratar de darles un resumen más corto posible porque es largo, pero básicamente es Moisés. Moisés fue llamado por Dios de ir a Egipto para liberar los judíos de la esclavitud de Faraón. Si ustedes han visto esta famosa película hace 50 años de Charlton Heston, Los Diez Mandamientos, ¿no? Es de las películas religiosas más famosas, pero bueno, salió hace casi 60 años atrás, ¿no? Pero esa película es muy buena porque se ve qué había hecho Moisés. Los judíos fueron esclavos por los egipcios por varios años. Y Dios mandó a Moisés para sacarlos. Y fue difícil porque Dios, mediante Moisés, mandó varias pruebas a Faraón, pero él nunca aceptaba. Hace que tenía que mandar la prueba más fuerte de matar los bebés, los niños inocentes de los egipcios. Y la manera de hacerlo fue, pidió a Moisés de matar un cordero y con la sangre del cordero de pintar los dinteles o las entradas de las casas con la sangre del cordero. Y si el ángel de la puerta, el ángel de la muerte veía esa sangre pintado, iba a pasar la casa y no matar a los niños. Entonces, llegó el ángel de la muerte y todos los niños varones egipcios de 2 años y medio fueron matados. Y finalmente Faraón entendió y obligó, forzó a Moisés de salir de Egipto. Entonces Moisés salió con los miles y miles de judíos caminando por la tierra prometida. Pero Dios le inspiró de caminar por el lado del Mar Rojo. Cuando estaba llegando al Mar Rojo, Faraón otra vez cambió su idea. Quiso seguir los judíos y arrastrarlos atrás o matarlos. Y ya saben lo que pasó. Moisés llegó al Mar Rojo con las carrozas de los egipcios muy cerca. Y Dios dijo a Moisés de levantar la mano y con su bastón tocar el mar, y qué había pasado.
Se abrió
el mar y era como dos muros o paredes, ¿ok? Altísimos. Y Moisés y los miles de judíos estaban caminando sobre la tierra seca. Y los egipcios siguiendo con furia, con sus caballos, con sus soldados, con su ejército. Y cuando llegaron cerca de Moisés, Dios dice la Biblia que la mirada miró a los egipcios, le dio una mirada de espanto, ¿no? ¿Okay? Entonces ellos han visto el rostro de Dios con una mirada de espanto, ¿no? Yo tenía mucho miedo de ver la cara de Dios enojado a mí, ¿no? Dios, ¿no? Y esto que pasó, se espantaron y sus carrozas se quedaron paralizados en la arena y luego el agua se puso atrás matando a todos. Matando a todos. Ok, eso es muy simbólico. Moisés simboliza Jesús. Moisés era jefe. Okay? Jesús es nuestro jefe. El pueblo judío se quedó en esclavitud. Esa esclavitud simboliza pecado. Jesús dice que el pecado es esa esclavitud. Moisés tuvo que matar el cordero. El cordero. Y con la sangre del cordero, ¿qué? De pintar las casas. Jesús es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Jesús había derramado su sangre en la cruz. Por eso es muy importante conocer la Biblia. ¿Qué? Y de ver el simbolismo. Y luego, Moisés pasando por el Mar Rojo, nosotros debemos pasar por la sangre roja de Cristo. ¿Okay? ¿Qué? Es interesante conocer la Biblia cuando el Padre nos da una explicación un poco más profunda, ¿no? Y llega pasando a la tierra prometida. Para nosotros eso significa el cielo. Nosotros somos peregrinos. Como dice la canción, formamos un pueblo peregrino caminando hacia la patria que nunca se acaba, como dice el poeta, ¿no? Caminando hacia la patria que nunca se acaba. Ese es el cielo. Pero para poder entender la Pascua, la Pascua católica tiene que entender la Pascua judía. Jesús era judío. Y la Virgen María era judía. San Pedro era judío. Entonces la religión católica brota y sale de la religión judía. Ok, entonces para entender Jueves Santo tiene que entender lo que yo les acabo de explicar. Entonces Jesús estaba sentado a la mesa con los apóstoles y Jesús en la mesa, en la última cena, tenía el cordero. ¿Ok? El cordero fue degollado. Según Ana María Catarina Emmerich, Jesús mismo había degollado el cordero. ¿Ok? Porque el papá, el jefe de los metniques, dan poco de miedo de escuchar, pero Jesús tenía que cortar, degollar un cordero inocente. Él iba a ser ese cordero inocente. Lo que él hacía al cordero iba a ser Jesús. ¿Cuándo? 18 horas más tarde, ¿no? Porque ese jueves santo, 3 de la tarde, viernes, él iba a ser ese cordero inmolado. En la mesa también tenía pan. Pan sin levadura. ¿Qué tenemos en la misa? Pan sin levadura. ¿Ven? Entonces, el pan sin levadura en el tiempo de Moisés, yo lo hago, ustedes lo van a hacer hoy a la misa a las 8:15. Va a tener pan, levadura, exactamente el mismo tipo de pan en el tiempo de Moisés. Y ese pan rompían y comían con los judíos y comían también el cordero en la mesa. ¿Qué van a hacer ustedes en una hora? Van a comer pan, que es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Ven? ¿El nexo? Y también tenía vegetales amargas, porque la pasión de Cristo fue amargura, ¿no? Y además en la mesa, sí, había vino. Había varias copas de vino. Un vino fue el vino de convivio, pero otro vino que iba a ser cambiado en la sangre de Cristo. Por eso la última cena fue la primera misa. ¿Sí? Acuérdense de eso. La última cena fue la primera misa. Ok, la última cena. Ya estamos. Jesús hace varios gestos. Un gesto de Jesús fue el lavatorio de los pies. Entonces, el Jueves Santo, aquí en la parroquia, Jueves Santo por la mañana no hay misa. Porque la misa crismal. Nosotros vamos a celebrar la misa y 12 hombres van a prestar sus pies, ¿ok? Y vamos a lavar los pies de los hombres. Raúl, ¿cuándo fue la última vez que su mujer lavó sus pies? ¿Ayer? La semana pasada, ok. Muy bien. ¿Semana pasada fue? Es muy raro, porque en la cultura normal aquí, mexicana o anglosajona, no se lava los pies. Pero en el tiempo de Jesús se lavaba los pies. ¿Saben la razón? Una de las razones fue esto. ¿Cuál es la clase social más extendida en los Estados Unidos? The middle class, ok? La clase media, ok? La clase media en este país es la clase más extendida. Clase media, baja, alta, algunos ricos, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, la clase más extendida fueron los esclavos. Aquí no tenemos los esclavos desde Abraham Lincoln, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, los esclavos fueron la gente más numerosa. Y un esclavo, ¿qué hacía? Al entrar un huésped en la casa, el esclavo quitaba las sandalias y lavaba los pies. Eso fue muy normal por la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Pero este gesto tiene tres significados. Humildad, servicio y purificación. Acuérdense de esas tres palabras. Okay? Humildad, servicio y purificación. Fue un hecho de un esclavo, que humildad. Fue en un acto de servicio también. Y más aún, quitando el povo, la suciedad de los pies. Porque además, si usted lava los pies de su esposo, no van a oler mucho sus pies, yo pienso, ¿no? ¿No? Pero, hey, el olor de pies de pescadores, híjole. Pescado, well, porque, hey, Pedro, Santiago, Juan eran pescadores. Tenía manos y pies de pescadores, ¿no? No fue como una, podemos decir, un perfume de una mujer, ¿no? Como Chanel No. 5, ¿no? No fue un aroma muy fragrante, muy aromático, muy agradable al olfato, ¿no? Y eso significa el mal olor del pecado, como dice San Juan Bosco y Felipe Neri. Los santos podían oler el pecado, algunos santos como Santa Catalina de Siena o Bosco. Especialmente los pecados del sexto noveno mandamiento podían oler el mal olor de esos pecados, los místicos. Y otro es que Jesús había dado el último mandamiento, que fue, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. El último y más grande mandamiento. Tal vez por usted suene muy poético, ámense los unos a los otros como yo los he amado, pero no es tan poético, porque cuando él dijo Jesús, dijo esto, estaba refiriéndose a la cruz. A la cruz. En la matanza de Jesús en la cruz. Otros gestos. Otro gesto fue, Jesús hizo una profecía. Varias profecías. Una profecía fue esto. El pastor va a ser golpeado y las ovejas dispersas. Eso fue una profecía del Antiguo Testamento. Okay? Que el pastor iba a ser golpeado. Las ovejas dispersas y agregó, ustedes me van a abandonar. Y Pedro había dicho, ellos sí, pero yo no. ¿Cómo se llama esto? Pecado de presunción. Pedro estaba presumiendo sobre su propia fortaleza. Y los demás han dicho lo mismo. Nadie aquí tiene que presumir que somos fuertes. Nadie aquí. Ustedes están aquí ahorita. ¿Dónde van a ser el año que viene? Yo no sé. Okay. No quiero ofender a nadie. Yo no sé dónde van a estar ustedes el año que viene. Yo tampoco a mí. Yo pido simplemente para mí fidelidad y perseverancia cada día. Okay. Cada día pido al Señor que sea fiel hoy. Que tengo don de la perseverancia hoy, espero que lo tengo hasta mi muerte. Pero yo no voy a presumir en mi propia fortaleza, si no voy a caer, ustedes también. Y no digan que no. Todos somos débiles. Por eso Pedro abriendo la boca, metiendo la pata, como decimos, ¿no? Hablando sin pensar, hay que cuidarse. Hay que rezar más y hablar menos, ¿ok? Hay que confiar más en Dios y no confiar en nosotros mismos. Una vez Santa Faustina Kowalska, tenemos el retrato aquí, ella quería ofrecerle a Jesús un regalo. El regalo fue de vencer un mal hábito. Y al final del día, ella cayó 7 veces más. Y Jesús le apareció y ella estaba preguntando a Jesús, ¿por qué yo he caído 7 veces más? Y Jesús dijo, porque tú estabas confiando en ti misma y no a mí. ¿Sí? Si confiamos en nosotros mismos, no vamos a caminar, vamos a caer. Pero si confiamos en Dios, podemos mover las montañas. Amén.
Amén.
Y el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? Estos son pasajes de confiar en Dios. Jesús es nuestra roca, dice San Pablo. Jesús es nuestra roca. Si caminamos sobre la roca, no vamos a caer. Sobre la arena, vamos a caer. Y otro es que Jesús hizo la profecía, uno de ustedes me van a traicionar. Y Jesús dijo, aquel que moja el pan en el mismo plato que yo, es él. ¿Y quién fue Judas Iscariote? Judas Iscariote. Él comió y luego dice la Biblia que el diablo entró en él. Qué triste, el diablo entró en él. Y Jesús dijo lo que tiene que ser, hazlo rápido. Y salió y entró en la noche. En la noche. Cuando dejamos a Jesús, siempre caminamos en la noche. Porque Jesús es la luz del mundo. Amén. No queremos caer en este pecado de presunción y no queremos traicionar a Jesús. Y lo traicionó por 30 monedas de plata. Fue el precio de comprar un esclavo en el tiempo de Jesús. Qué triste, ¿no? Ya viene la película de Mel Gibson, ¿no? Lo traicionó por 30 monedas de plata. Uno de los escritores más famosos de Inglaterra se llama Oscar Wilde. Llamaba Judas un cínico. Es decir, que un cínico sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Ese me gusta. Oscar Wilde sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Judas fue nada más que el precio de dinero para poder traicionar a Jesús. Todo el dinero del mundo no vale Jesús. Los argentinos dicen, che, ese tipo tiene piel de Judas, ¿no? Qué feo, ¿no? Che, ese tipo tiene piel de Judas, ¿no? Nosotros podemos ser como Judas. Si hacemos un pecado mortal, ¿no? El pecado mortal es imitar a Judas Iscariote. Pero siempre hay esperanza. La diferencia entre Pedro y Judas fue que Pedro regresó arrepentido, llorando amargamente. Dice que había llorado tanto que había dejado agujeros bajo sus mejillas porque había llorado tanto. Pero Judas se ahorcó. Judas podría haber recibido el perdón de Dios. Sí. Le faltó decir, Jesús, perdóname. Jesús, te amo. Jesús, en ti confío. Si yo hubiera dicho esto, tendríamos en el mundo ahorita muchas iglesias en todos los países llamadas San Judas el Penitente. ¿Okay? San Judas el Penitente. San Judas el Penitente, pero no hay, porque se quitó la vida. Se ahorcó. Qué triste. Jesús dice, Santa Faustina, el pecado peor es la falta de confianza en Dios. Es el pecado peor. Falta de confianza en Dios. Porque Pedro y Judas, ambos cayeron gravemente. Pero uno confió en Jesús, y el otro cayó en desesperación. En la última cena también, Jesús instituyó dos sacramentos. Uno relacionado con el otro. Un sacramento que Jesús había instituido es el sacramento más grande en la Iglesia Católica, el sacramento de la Eucaristía. ¿Cuándo y cómo? Cuando él había tomado pan y dijo lo que yo he dicho cada día, casi los últimos 28 años de mi vida, tomar y comer es mi cuerpo. Tomar y beber es mi sangre. En ese momento Jesús estaba instituyendo el sacramento más grande en el mundo, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Por eso debemos dar gracias. Dar gracias en una media hora ustedes van a participar en otra misa. Tienen que dar gracias que hay sacerdotes. Dar gracias. Hay que dar gracias. Y además, instituyó otro sacramento, el sacramento del orden sacerdotal. Estaban instituidos casi simultáneamente, casi al mismo tiempo. Porque al final, de decir, es mi cuerpo, es mi sangre, Jesús había dicho, hagan esto en conmemoración mía. En ese momento, Jesús ordenó los apóstoles, los primeros sacerdotes, y primeros obispos también. Porque los apóstoles eran sacerdotes y obispos. Okay. Los primeros obispos eran los apóstoles. Por eso Jueves Santo, que vamos a celebrar el Triduo Pascual, ustedes tienen que renovar su fe, su devoción y su amor por la Santa Misa. Y si podría decirlo, ¿por qué no hacer un propósito de ir a la Santa Misa cada día? El domingo, por supuesto, pero cada día también. Y además, traten de recibir la comunión con más amor, y más fe, y más devoción. La gente muchas veces viene a mí con problemas y cómo voy a solucionar mis problemas. Mi consejo es casi siempre, vayan a la Santa Misa cada día. ¿Por cuánto tiempo, padre? Bueno, otros 70 años, ¿ok? ¿Okay? 80 años, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Si uno tiene fe, va a buscar la manera para ir a la Santa Misa. Y además de llevar los hijos. Los hijos tal vez no entienden, pero tienen que obedecer. Yo un día tal vez los hijos van a entender y van a querer ir a la Santa Misa. Ahorita tienen que llevarlos a la fuerza porque ellos no entienden. ¿Okay? Pero va a llegar a punto donde el Espíritu Santo va a tocar el corazón del niño. El niño tal vez va a querer ir a la Santa Misa. Y rezar por sacerdotes. Rezar por los sacerdotes. Y rezar por nosotros. Ahorita, debido a los ejercicios espirituales que estoy dando en iglesia española, hay tres muchachos que están pensando de entrar con los padres oblatos, ¿no? Es una bendición enorme aquí, de esa parroquia, ¿no? Uno está en Boston ahorita, que va a regresar mañana, que después de 12 días, y está caminando bien. Otro va la semana que viene, otro fue hace 2 semanas, ¿no? 3 muchachos que yo estoy siguiendo, formando un poco, el padre Jeremías está aquí por 3-4 días, para tratar de sostener a esos jóvenes, para que digan sí, a seguir a Jesús. ¿Cuántos aquí tienen hijos, varones? ¿Quieren que se haga sacerdote o no?
Sí.
¿Sí? Bueno, rezar. Rezar. Porque la primera formadora es la mamá, papá. El primer seminario es la familia. La manera para formar futuros sacerdotes es de formar buenas familias. Donde la mamá ama el papá. Donde hay amor. Donde hay oración. Donde hay sacrificio. Donde hay alegría. Donde hay un ambiente donde Jesús y María están en el centro. Con ese ambiente vienen vocaciones. ¿Sí? Vienen vocaciones. Por eso el primer seminario es la familia. Es la familia. Y si no hay sacerdotes, no hay la misa. No hay la misa, no hay la consagración. No hay la consagración, no hay la comunión. Si no hay la comunión, no existe Jesús. Si no hay Jesús, estamos fritos, ¿no? Somos huérfanos. A veces ven un cachorro con la calle que no tiene dueño. Somos un poco así, ¿no? Somos como un cachorro que no tiene dueño, ¿no? Somos como un huérfano caminando por la calle y no tiene casa. Necesitamos los sacramentos, ¿no? Y el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía. Y yo lo razono así. Tú tienes un hijo y tú le enseñas que él puede decir las palabras de Jesús y mediante sus palabras de cambiar pan en Dios mismo. Ustedes díganme, ¿qué es más grande que esto?
Nada.
¿Ah? Nada.
Si su hijo entiende esto, va a querer ser sacerdote. Va a querer ser sacerdote. Que Dios bendiga las familias, que Dios bendiga los hijos, que Dios bendiga las muchachas guapitas y todo eso, pero no hay nada más hermoso que Jesús en las manos del sacerdote. ¿Amén?
Amén.
¿De acuerdo o no?
Sí, de acuerdo.
Nada más grande. Pero tiene que creer. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Hoy por la tarde, Padre Craig con Lorena Vázquez tuvo un mini retiro para los que están preparándose por la confirmación y la primera comunión. Y pasaron la película de los cristeros. No sé si la vieron ustedes. De José Luis Sánchez del Río de Michoacán. Este niño, en estudio, los cristeros, los santos, todos tuvieron devoción, amor para Jesús sacramentado. Y José Luis Sánchez del Río estaba encarcelado en la iglesia de Santiago Apóstol en Sahuayo, Michoacán. Okay?
Sí.
Y lo interesante es que los cárceles aquí tienen comida. Pero los cárceles en México, los lugares, tienen que traer comida, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces le trajeron comida, pan, pero escondido, fue la hostia.
Oh, wow.
Sí. Está documentado. Entonces, entre los panes, cada día había una pequeña hostia consagrado que él comía cada día. Eso es lo que le daba la fuerza para ser vivo Cristo Rey. Para que le desplantaran los pies, ¿eh? Para que le colgaran los pulgares del techo. Para que le dieran machetes, ¿no? Machetes y palos, y él decía, ¡Viva Cristo Rey! Para que le dieran balazo donde chorreaba sangre, su último gesto fue con su dedo hacer la cruz, con su propia sangre. Y el niño tenía nada más que 16 años. ¡Viva Cristo Rey! ¿De dónde vino esta fuerza? Vino de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo está presente en la Santa Misa. Si ustedes quieren ser una comunidad fuerte, es salir de la tentación de la mediocridad, porque es la tentación mayor en la iglesia, para mí. La tentación mayor en la iglesia es de ser un católico mediocre. Católico ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. Okay? Ese tipo, ¿no? Católico dormido, católico anémico, católico que está en coma. ¿Cómo se despierta? Con Jesús sacramentado. Jesús sacramentado da fuerza, da ánimo para mover las montañas, para sufrir persecuciones, y hace con alegría. Hace con alegría. Ese es Jueves Santo. Por eso, al celebrar Jueves Santo aquí, ustedes van a entrar con mayor profundidad, porque tienen que estudiar qué significa. Si no estudiamos nuestra fe, la religión se degenera en supersticiones. Eso es cierto. Se lo repito, si no estudiamos la fe, se degenera en supersticiones. Por eso hay testigo de Jehová, por eso hay la Santa Muerte, por eso hay testigo de Jehová, porque católicos no han estudiado, no han aprendido la fe. La mayoría de los testigos de Jehová eran católicos antes. Qué triste. La mayoría de los mormones eran católicos antes. Qué triste. ¿Qué dice? Que hemos fallado un poco en la educación de los feligreses católicos. A mí hemos fallado un poco. Ok, pasamos de Jueves Santo a Viernes Santo. De Jueves Santo, el centro es la última cena, el cenáculo. Que Viernes Santo, el símbolo, por supuesto, es la cruz. Es la cruz. Hay tanto para decir sobre la Santa Cruz. Yo le digo un elemento nomás, por falta de tiempo. Jesús, crucificado, colgado en la cruz, Él habló 7 veces. Si quieren hacer una muy buena meditación, de meditar las últimas palabras de Jesús. Y memorizarlos. Se lo voy a decir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Estoy hablando en arameo, el idioma de Jesús. Que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Refiriéndose Salmo 22. Okay. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego la cena, conmovedor, conmovedora de los ladrones. Los ladrones persiguiendo a Jesús, atacando a Jesús, y luego uno se convirtió. Contemplando la misericordia de Jesús. ¿Y qué dijo? Hey, mira, nosotros estamos aquí responsables por ese castigo porque nuestras culpas merecen el castigo de la muerte. Pero este hombre no hizo mal a nadie. Y mirando a Jesús con mucha confianza dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando tú estarás en tu reino. Y Jesús dijo, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Y el ladrón, murió el ladrón porque robó el cielo. Amén.
Amén.
Dice Fulton Sheen, ¿no? Y el ladrón, murió el ladrón porque robó el cielo. Y todavía hay ladrones que pueden robar el cielo, ¿no? Y habló 2 veces más. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al final, Jesús en la cruz, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y inclinando la cabeza, expiró. Esas son las siete últimas palabras de Jesús. Sábado Santo, si quiere entender Sábado Santo, es la soledad de María cerca de la tumba. La soledad de María. ¿Qué hacemos el Sábado Santo? Sábado Santo, como Viernes Santo, podría ser un día de ayuno. Extender el ayuno un poco más. Es un día de silencio. No es para escuchar la música fuerte, ni mariachi, ni nada. No. Cálmate, ¿no? Silencio. Es un día donde queremos rebobinar la película de Viernes Santo y repasar a ver la pasión de Cristo con los ojos y corazón de María. Este es el sentido del Sábado Santo. ¿Oyeron? Ese es el sentido. Ese es el sentido. Silencio, dolor, soledad de María. Entrar en el corazón de María y rebobinar la película para ver con los ojos y corazón de María exactamente lo que ella había visto. Entrar en su corazón para tener compasión de Cristo. Esto, hermanos, es un pequeño resumen del Triduo Pascual. Jueves Santo, Última Cena. Viernes Santo, la Cruz. Sábado Santo, la Tumba, con la persona de la Soledad de María. Si entendemos esto, va a ser un triduo muy fructífero. Entonces, para poder celebrar la alegría de la Pascua, debemos vivir la Cuaresma en manera especial, la Semana Santa. Y la Semana Santa, en manera muy especial, el Triduo Pascual. Ahorita Padre Lorenzo está esperándoles en la Iglesia Grande y vamos a hacer una extensión de Jueves Santo ahorita. ¡Qué bendición, ¿no? ¡Qué bendición que van a rezar la misa por ustedes! Jesús rezó la primera misa en la Última Cena. Ahorita, en 10 minutos, hay otra misa, donde lo mismo va a pasar. El Padre levanta la hostia, Jesús viene otra vez. Y va a terminar en el corazón de muchos de ustedes. Que Dios lo bendiga. Amén.